Hoy por hoy Andalucía Centro.
La pasada sección del alcalde responde, bueno, la verdad es que se nos quedaron una serie de preguntas sin responder. Bueno, entiendan ustedes que la radio El Tiempo es el que es y a las dos tenemos que terminar el alcalde responde y terminar Hoy por Hoy. Y bueno, la idea inicialmente era dejar estos temas para próxima edición, pero sí es verdad que había un tema que había suscitado mucho interés y que además lo ha seguido suscitando en redes sociales por parte de los oyentes que querían saber más datos, fundamentalmente de lo que fue esa visita el pasado día 16 de febrero por parte de técnicos de la Junta de la unidad de día. El interés que hay tanto en esta unidad centro de día como la residencia, pues tiene un doble interés. Por una parte, lo que tiene que ver con su función asistencial, pero también como oportunidad de trabajo. Así que le pedimos al alcalde de Estepa que se pasara esta semana por la radio. Y Antonio Jesús Muñoz Quirós, muy buenas tardes, alcalde.
Muy buenas tardes y encantado de estar aquí para, bueno, responder a esa pregunta que se quedó pendiente y es importante. La verdad que fue para nosotros un hito, ¿no? El hecho de terminar nuestra unidad de día, que terminó allá por antes del de final de año, y teníamos que tener la autorización de funcionamiento. Bueno, pues todo estaba a punto. Todo lo teníamos preparado para el día 16, que teníamos la visita de los técnicos de la Junta de Andalucía. Y bueno, la visita fue bien, estuvo allí la delegada de Servicios Sociales y bueno, todos los técnicos municipales que han tenido que ver con el proyecto y con la dirección de obra. Y bueno, la verdad es que dimos respuesta prácticamente a todo, vieron muy bien todas las instalaciones, si bien es verdad que fruto de este tipo de inspecciones pues quedan pendientes temas documentales que los técnicos del ayuntamiento tienen pendiente de enviar a la Junta de Andalucía. Pero bueno, todo lo que pusieron de manifiesto es subsanable por parte de documentación que se le va a enviar por parte de los técnicos. Y bueno, y esperamos en el mínimo tiempo posible que podamos tener esta autorización de funcionamiento que nos permita pues pensar en dar apertura a este servicio tan importante y tan esperado por todas y por todos.
También la acaban de escuchar de fondo Asunción Llamas Rangel, que es la delegada municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Estepa. Asunción, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, para quienes no tenemos experiencia en este tipo de exámenes, porque en definitiva es un examen, no sé, ¿es un proceso muy largo? ¿Fue muy larga la visita? ¿Muy detallada? ¿Muy
minuciosa?
Sí, eso, no me salía esa palabra. Minuciosa, ¿cómo fue un poco esa visita, esa inspección?
Pues la verdad que fue bastante agradable. Uh-huh. Llegaron dos técnicos, el mismo día teníamos dos inspecciones, la de materiales y la social. La de materiales se centró con todo el equipo de oficina técnica, de arquitectura, de ingeniería. Estuvieron solventando todo, viendo el edificio y solventando las posibles dudas. Y nos falta por aportar algún anexo explicativo de algunas dudas que le generó al técnico que nos visitaba esa parte de materiales. Pero era todo explicativo en un anexo. Con lo que hemos estado en contacto en estos días y en breve nos dijeron que en unos 10 días que mandáramos toda la documentación y se va a cumplir, se aporta todo en el plazo establecido. La otra visita, la parte de la visita social, nuestro centro tiene que estar para apertura, para que nuestros mayores entraran sobre la marcha. Nosotros de momento no tenemos mayores para entrar, pero sí que tenemos las instalaciones para que nuestros mayores pudieran entrar. Se han creado un edificio nuevo, totalmente terminado y equipado con instalaciones a estrenar, pues lógicamente la envidia, a Dios gracias, maravilloso. Gustó muchísimo a nuestros técnicos, a las personas que nos visitaron y estamos aportándole el certificado de la derratización que quedó hecho al día siguiente, tan pronto como hablamos con la empresa que tiene esto cometido con el ayuntamiento. Estamos con tema de nombramiento, mero trámite administrativo, pero la tarea se ha hecho. Tenemos un equipo tanto técnico a nivel de obra, de materiales, como a nivel social, maravilloso, al cual no me canso de dar las gracias por la implicación con este proyecto, que era uno de nuestros grandes logros, y sin duda pues va a suponer que en breve tengamos la autorización de funcionamiento.
Que es un poco el elemento que falta antes de licitar, me imagino, todo el proyecto y su apertura posterior, ¿no?
Así es, así es.
Alcalde.
Hay otros temas. Realmente para poderla abrir, fundamental, lo más importante es tener este informe favorable sobre el funcionamiento, esta autorización de funcionamiento, que es competencia de la Junta de Andalucía. Y con esto, pues bueno, esto quiere decir que tendríamos la licencia para poder abrir la residencia.
Sin o sea, que es el último trámite, digamos, administrativo que falta, ¿no?
Bueno, no.
Bien. Esto es muy complicado, ¿eh?
Es que es complicado, por eso, lo digo por eso, al final se dilata tanto del tiempo. Hay otro procedimiento administrativo que se está desarrollando en paralelo, vamos, no viene posteriormente, sino en paralelo, es el procedimiento de delegación de competencia.
Vale.
Es decir, la competencia en gestión de los centros residenciales, de las residencias de la Junta de Andalucía. No es una competencia propia del ayuntamiento, es una competencia de la administración autonómica. Entonces, el ayuntamiento lo tiene que solicitar a la Junta de Andalucía esa que le delegue la competencia. También se está haciendo. Para ello, en el pleno de enero, pues se inició el trámite de delegación de competencia, se nombró una comisión, se están desarrollando esos trabajos y en breve, pues también le mandaremos una memoria a la Junta de Andalucía y la propia Junta también nos tiene que delegar la competencia, otro requisito. A partir de ahí, cuando tengamos las competencias delegadas y tengamos la autorización de funcionamiento, entonces sí estamos en condiciones de poder licitar el servicio para que una empresa gestione la residencia. Es decir, todavía falta un tiempo, ya cada vez menos, pero todos entendamos digamos la complejidad del asunto y por qué se dilata tanto en el tiempo. Pero lo más importante ya está hecho, que es la obra y que todo el equipamiento está allí disponible, que ya de facto podrían entrar los mayores allí, lo que pasa que evidentemente necesitamos los permisos para que haya toda la seguridad jurídica y se pueda prestar el servicio con todas las garantías.
Y ese proceso de licitación, aunque yo sé que esto no son tiempos exactos porque varía de muchos aspectos, pero bueno, ¿qué cálculo han hecho ustedes de cuánto puede durar ese proceso de licitación? ¿Que presenten las candidaturas las distintas empresas especializadas? No sé, por experiencia de procedimientos similares, Asunción, ¿cuánto calculáis?
Aproximadamente las licitaciones se suelen extender entre los 6, 8, 10 meses. Las técnicas están avanzando en el pliego técnico, desde Secretaría se está avanzando en el pliego administrativo, porque la licitación se podrá sacar cuando tengamos las dos autorizaciones que ya nos ha explicado el alcalde. Entonces, esperamos que en este año sea posible tener ambas autorizaciones y realizar la licitación. También tenemos la tranquilidad de que hay empresas que contactan con nosotros de forma periódica y que están interesadas. Por lo tanto, tenemos la tranquilidad de que lo que ofertamos pues está dentro de lo que las empresas quieren desarrollar. Por lo tanto, que no nos va a ser una licitación que se va a quedar desierta,
¿no?
Que entendemos que vamos a tener empresas que quieren nuestra gestión, porque así nos lo han manifestado y porque así nos lo siguen trasladando de forma periódica.
Y una vez, alcalde.
No obstante, vamos, se está agilizando toda la documentación para que sea el mínimo tiempo posible. Un cálculo que ha hecho es un prudente, ¿no? En el sentido de que no sabemos cuánto, pero realmente en el propósito del ayuntamiento está agilizar los trámites de manera que lo podamos acortar al máximo posible. La intención es abrir cuanto antes, pero claro, no nos podemos saltar ningún procedimiento y todo tiene su tiempo. De hecho, las técnicas, ya lo ha dicho bien, del área de social están trabajando en el pliego, de manera que en el momento en el que tengamos la autorización, rápidamente vamos a publicar
el pliego de condiciones.
De condiciones para que las empresas se presenten. Lo que queremos abrir cuanto antes, pero evidentemente tenemos que cumplir con todo lo que reglamentariamente tenemos que cumplir.
Y yo ya insisto en los tiempos porque, como los oyentes preguntan hasta el más mínimo detalle, nos ponemos ya en que se ha terminado el proceso de licitación, hay una empresa a la que se le encomienda, digamos, la gestión. A partir de ahí, me imagino que ya los tiempos para que entre en funcionamiento son mínimos, ¿no? O son pequeños, aunque eso ya va a depender de la empresa que tenga la licitación, evidentemente, ¿no? Pero eso es la parte que, en teoría, tiene que ser más breve, supongo.
Dependemos también, que no hemos comentado, del concierto de plaza.
Vale.
también estamos trabajando de forma, son muchos frentes y lo estamos llevando todo en paralelo.
De forma paralela.
No queremos terminar uno para empezar el siguiente porque supondría tiempos de espera doble. Uh-huh. Entonces lo vamos trabajando todo de forma paralela y estamos teniendo ya los primeros contactos con la Junta de Andalucía para ese concierto de plazas que también entendemos que va a ser necesario. Normalmente este tipo de instalaciones, tanto unidad de estancia diurna como residencia, suelen ofertar plazas privadas y plazas concertadas. La plaza privada, en el momento que se termine la licitación, podría entrar en funcionamiento, pero es importante que tengamos plazas concertadas uh-huh. porque tenemos mucho dependiente con un grado 2 que, si quiere, puede automáticamente eliminar el servicio de atención en domicilio para tener la atención en el centro. Entonces, estamos trabajando en esa tema también para que todo coincidamos.
Se agilice lo máximo posible.
Claro, sí.
Bueno, esto es en torno a la unidad de estancia diurna. Ya ven ustedes cómo es todo ese procedimiento y de todo esto, además de que nosotros les informamos, también bueno, va subiendo el ayuntamiento la información en redes sociales. Supongo que además una vez que se empieza a agilizar, se obtengan esos dos permisos, tanto la autorización de funcionamiento como la delegación de competencias, se ponga en marcha todo el proceso de licitación para que los, sobre todo la parte, digamos, laboral, que es donde hay también un gran interés en toda la localidad, pues tengan un poco qué procedimiento seguir los vecinos si quieran solicitar formar parte del equipo de trabajo de la unidad de estancia diurna, ¿no? Ahí las redes sociales del ayuntamiento van a ser un poco una ventana al margen de informarse en el propio ayuntamiento, claro.
Así es, en el momento en el que haya una adjudicación de la empresa que vaya a gestionar el servicio, pues evidentemente se desarrollarán los procesos selectivos uh-huh. del personal que vaya a formar parte, el personal por supuesto necesario, imprescindible, que vaya a formar parte de esta unidad de día. También al mismo tiempo estamos trabajando con la residencia,
¿vale? Bueno, esa iba a ser la siguiente pregunta ya, porque también hay interés por los oyentes, porque nos hemos centrado en la unidad de estancia diurna, pero de forma paralela está ese otro proyecto de la residencia de mayores, alcalde.
Así es. De hecho, el proceso de delegación de competencia lo estamos haciendo al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, estamos pidiendo la delegación de competencias de la unidad de día y de también la para la residencia, como bien ha dicho antes Asun, para no para solapar, digamos, procedimientos y no tener que tardar tiempo de espera doble. Entonces, lo estamos haciendo así y ahora lo que viene con la residencia es recesionar la obra, ¿vale? Que estamos ya prácticamente recesionando ya en estos últimos días. Se recesiona la obra, quiere decir que el ayuntamiento comprueba que la contrata pues ha cumplido uh-huh. con todo su cometido y ha entregado la obra en condiciones en las que la tiene que terminar. Una vez que el ayuntamiento recesione la obra, solicitaremos igualmente la autorización de funcionamiento a la Junta para que vengan los técnicos y puedan certificar ellos que tengamos, evidentemente, esa autorización de funcionamiento. Y a partir de ahí, pues lo mismo que con la unidad uh-huh. de día. Habría que pensar en el concierto de plaza, que también lo estamos adelantando al mismo tiempo que la de día, y licitar el servicio. Es verdad que la residencia va un poquito más con más retardo porque las obras, pues ahora mismo es cuando están terminando en estos tiempos, final de febrero.
Muy bien. Bueno, pues que espero que los oyentes queden satisfechos con todos estos procedimientos. Sabemos que es un poco engorroso burocráticamente hablando, pero bueno, es así como funcionan las cosas y hay que ir cumpliendo los diferentes requisitos y esos requisitos requieren unos tiempos determinados. En cualquier caso, Asunción Llama Rengel, pues gracias también por acudir a la llamada de la serie y bueno, ir contestando a esas preguntas que tienen tanta inquietud vecinos y vecinas de Estepa, insisto en esa doble vertiente, la vertiente asistencial de estos dos recursos, pero también la vertiente laboral, porque bueno, hemos estado formando a través de cursos en los últimos años a muchos profesionales que yo creo van a tener una oportunidad, Asunción, muy cerca de poder desarrollar esa labor en la que se han formado, ¿no?
Así es, llevan tiempo pasándose pidiendo, oye, es ya el momento de presentar currículum, oye, ¿cuándo podemos aportar currículum? Es normal, el que se ha formado pues y teniendo tan cerca
claro.
dos centros donde puede prestar sus servicios, pues lógicamente lo que quiere prestarlo en su municipio y no tener que desplazarse. Así que sí, se ha trabajado mucho para tener personal formado, se ha trabajado mucho para terminar instalaciones y nuestro objetivo siempre es que nuestros mayores se queden y sean atendidos en su municipio y no tengan que abandonar su municipio en el último periodo de su vida.
Como que estén cerca de los suyos, de sí. su casa y de su y de su y de sus gentes. Pues Asunción, muchas gracias también por acercarte a la radio, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros siempre, Javier.
Bueno, el alcalde sigue con nosotros porque ya aprovechando que lo teníamos para dar esa respuesta a las inquietudes de nuestros oyentes estepeños, bueno, el sábado es el Día de Andalucía, 28F, y ayer conocíamos esos vecinos y vecinas, alcalde, que van a ser homenajeados y homenajeadas.
Así es, la verdad es que estamos muy contentos de poder homenajear a vecinas y vecinos que al fin y al cabo han tenido una historia de vida dedicada a su familia, en algunos casos a temas sociales, uh-huh. Económicos, empresariales también. Y yo creo que son merecedores, ¿no?, de un reconocimiento como personas emblemáticas de Estepa, y yo creo que es justo y necesario hacerlo cada 28 de febrero, y bueno, pues estamos muy contentos y deseando de que llegue ese día.
Pues mira, voy a dar los nombres, aunque ya se han conocido: Antonio Martín Jurado, que tiene 97 años, Natalia Matías Pérez, que está próxima a cumplir 100 años, vivir en Estepa da longevidad, ¿eh, alcalde? Está claro. Eduardo Pérez Pérez, al que todos conocemos por su vinculación con el sector oleícola, María Isabel Arorraine Isabelita, una mujer también muy conocida en Estepa, también pionera en ponerse al frente de las hermandades de Semana Santa, Francisco Rodríguez Manzano, el cartero Bigotes y Sacramento Torres Blanco.
Pues sí, todas y todas.
Yo la verdad es que viendo luego las fotografías, porque a veces por los nombres no conoces a la gente, pero luego viendo las fotografías dices, esto lo conozco.
Son personas conocidas.
De toda la vida, además.
Sí, sí, de aquí, de nuestra ciudad. Y personas que, bueno, que han destacado por una labor social, económica o cultural, y por su historia también de vida. Y yo creo que, bueno, que son protagonistas, al fin y al cabo, de la sociedad estepeña, y dignos, pues, merecedores de este reconocimiento. Así que estamos muy, muy contentos de que en este día haya este acto y, bueno, aparte, pues, por supuesto, sentirnos orgullosos de nuestra tierra, de cuánto se ha conseguido, sobre todo desde el momento de su autonomía en el año 80, cuánto se ha desarrollado esta tierra, y tener el convencimiento de que hay que seguir avanzando en más derechos para las andaluzas y los andaluces.
Alcalde, ¿cuál es un poco la cronología del acto del 28 de febrero, con los actos que se van a desarrollar?
Sí, vamos a tener el pleno institucional, uh-huh. Con la lectura de los manifiestos de los portavoces y del alcalde a las 10 de la mañana. Luego, al terminar el pleno, en torno a las 11 o algo más de las 11, pues se desarrollará el acto en la Casa de la Cultura para homenajear bueno, a estas personas. Y luego, pues bueno, a continuación y a partir de las 12 de la de, a la una de la tarde, pues ya estaremos en la Plaza de Abastos para uh-huh. Celebrar el acto de lisado de bandera, también acompañado de la banda municipal, no la banda, la municipal, la banda, perdón, de Estepa, que está allí con nosotros para tocar el himno, y que además ese día, pues, va a ser un pasacalle. Y bueno, vamos a tener, pues, allí, pues, una actividad de convivencia con las vecinas y los vecinos, algo que es popular y que lo hacemos todos los años, y vamos a tener una tapita para todo el que quiera acercarse y, bueno, celebrar este día con nosotros en la Plaza de Abasto.
Pues así, además, despedimos al mes de febrero con la celebración del Día de Andalucía, y el lunes, ya que estamos en marzo, también hay un encuentro muy importante, alcalde. En la Casa de la Cultura va a haber una sesión informativa sobre el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, el Pegón de Estepa, porque cuando conocimos que se ponía en marcha todo este proceso, una de las claves del mismo era la participación ciudadana.
Así es un documento tremendamente importante para el desarrollo de nuestro municipio a nivel social y económico. Cuando se habla de hacer política con mayúsculas, pues nos referimos, por ejemplo, ¿no?, a la planificación territorial. Está claro que un plan general de ordenación municipal, pues al fin y al cabo es un documento, ¿vale?, que va a desembocar en una serie de normas que van a regir en la planificación del suelo, que al fin y al cabo pues tiene una relación directa pues con las condiciones de vida y de futuro de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos. Sería pues decidir por dónde va a ir creciendo nuestros polígonos industriales, cuáles van a ser las nuevas bolsas de suelo destinadas a la vivienda, por dónde va a crecer nuestro municipio, cuáles van a ser las zonas destinadas a equipamiento deportivo, a nuevas instalaciones deportivas, a nuevas zonas verdes, a nuevo equipamiento social, para el desarrollo pues bueno de las infraestructuras y de los servicios que al fin y al cabo van a mejorar, ¿no? O contribuir a una mejora de la vida de las ciudadanas y ciudadanos de Estepa. Cuando se hace un documento de esto, tenemos que estar pensando en la Estepa que queremos ver dentro de 20 o dentro de 30 años. Y esto es tan importante como que tienen que participar pues todas y todos, porque al final todo el pueblo tiene que opinar sobre esto. Y para ello, pues se ha querido hacer de una forma muy participativa. Vamos a tener una sesión informativa el lunes, el día 2, pero en la Casa de la Cultura por la tarde. Pero a partir de ahí pues van a arrancar todo el proceso de información pública con una encuesta que va a estar disponible en las redes sociales del Ayuntamiento para que cualquier ciudadano pues pueda emitir sus sugerencias y sus aportaciones. Luego se van a celebrar mesas temáticas ya sectoriales, pues con empresarias, empresarios, con sindicatos, con clubes deportivos, con asociaciones de la sociedad civil, con todo, con ciudadanía a título particular que quiera participar, de manera que se recojan todas las sensibilidades en este documento. Por supuesto, van a ser tenidas en cuenta todas las sugerencias razonables que sean también viables. Y por eso lo queremos hacer tan participativo, y el documento pues va a tener un propósito de preservar los valores culturales y naturales de nuestro término municipal, buscar ese desarrollo de vivienda para las ciudadanas y ciudadanos de Estepa, y por supuesto también esas bolsas de suelo destinado a la industria, que al fin y al cabo pues es la economía, ¿no?, que está directamente relacionada con nuestra ciudadanía.
Bueno, pues esa sesión informativa sobre el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, el PEGOM de Estepa, el lunes 2 de marzo a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura Miguel de Cervantes. Cualquier persona que esté interesada, que debe interesar a todos los estepeños y estepeños y estepeñas, pueden asistir, porque bueno, el acceso es evidentemente libre para todo el mundo que quiera y que esté interesado en conocer por dónde tiene que ir creciendo Estepa a lo largo de las próximas décadas. Antonio Jesús Muñoz Quirós, alcalde de Estepa, gracias por este tiempo aquí en la radio, ¿de acuerdo? Espero que los oyentes hayan quedado satisfechos, sobre todo con todas esas cuestiones referidas a la unidad de estancia diurna y a la residencia de mayores, ¿de acuerdo? Mil gracias.
Yo encantado y gracias a vosotros.